Esta mañana vamos a seguir hablando de la sabiduría, un tema muy importante, un tema muy práctico, un tema que nos ayudará mucho a vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y estos sermones acerca de la sabiduría forman una parte de nuestro estudio del libro de Colosenses, porque Pablo está pidiendo que los colosenses crezcan o sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría. Entonces necesitan sabiduría para poder obedecer la voluntad de Dios y para andar como es digno del Señor. Entonces he preparado otro bosquejo para ustedes para ayudar a todos nosotros a seguir el sermón, el bosquejo, y para que lo puedan leer en sus casas cuando quieren. Entonces, en la introducción dice en el bosquejo esto. Es como una tesis. Para usar la sabiduría y no abusarla, es necesario entender las diferencias entre la sabiduría y la necedad. Es importante poder distinguir entre la sabiduría y la necedad, porque el tema de este sermón no es simplemente la sabiduría, sino también los usos y los abusos de la sabiduría. Y para poder usar y no abusar la sabiduría, es importante y necesario distinguir entre la sabiduría verdadera y la necedad. Y la sabiduría y la necedad son dos caminos diferentes. Provienen de diferentes fuentes y terminan en diferentes fines, podríamos decir. Entonces, cuando estamos evaluando una situación, es importante poder reconocer esos dos caminos, la sabiduría y la necedad, y así escoger el camino sabio, obviamente. Y cuando nosotros escogimos el otro camino, el camino de la necedad, abusamos la sabiduría. Si escogemos el camino correcto, estamos usando la sabiduría, al contrario, abusando la sabiduría. Entonces puse una tabla en el bosquejo para demostrar algunas diferencias entre la sabiduría y la necedad. La sabiduría proviene del temor de Jehová, reconociendo su autoridad, deseando obedecer su voluntad, etc. La sabiduría practica la justicia. Si no es bueno, no es sabio. Entonces la sabiduría siempre toma lugar o se practica dentro de la ley de Dios, dentro de todas las cosas permisibles, podríamos decir. Y la sabiduría produce o dirige a la vida, promueve bendición y vida y paz. Al contrario, la necedad proviene de la arrogancia. Voy a hacer lo que yo quiero. Y se manifiesta en la injusticia. Practica no siempre cosas pecaminosas en sí, pero abusa cosas buenas para que sean pecaminosas. Dirige a la muerte, causa problemas y produce maldición y conflicto. Entonces, la sabiduría y la necedad. Pero para demostrar que esas distinciones o esas diferencias son bíblicas, vamos a leer algunos versículos que demuestran lo que les he dado en esa tabla. Entonces, leamos todos nosotros esos versículos en Proverbios, que están en el bosquejo. Proverbios 3, 1 al 2, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La sabiduría dirige a la vida y la paz. Proverbios 3, 13 al 18. Bienaventurado, es decir, bendecido, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede compararse a ella. Largura de días, es decir, vida, está en su mano derecha. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3, 21 al 23. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Entonces ya puedes ver que la tabla que les he dado está o proviene de esos versículos. Sigamos leyendo entonces. Proverbios 4, 13 al 23. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y finalmente, Proverbios 8, 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y en esos versículos, en Proverbios 8, la sabiduría es personificada. La sabiduría está hablando. Los que me hallan, hallan vida, etc. Entonces, en sus bosquejos, puse más versículos que pueden leer en su propio tiempo, si quieren, que demuestran las mismas cosas. Y podemos concluir de todos esos versículos que hay una conclusión. La sabiduría proviene del temor de Jehová, se manifiesta en justicia, dirige a la vida y produce bendición y paz. La necedad proviene de la arrogancia, se manifiesta en injusticia, dirige a la muerte y produce maldición y conflicto. Y si entendemos la sabiduría y la necedad, nos ayudará a poder hacer una decisión sabia en cualquier circunstancia. Entonces, eso es el fundamento que necesitamos para entonces seguir a los usos y los abusos de la sabiduría. Sigamos entonces a cómo se usa la sabiduría. ¿Cómo se usa la sabiduría? Y recuerden que la sabiduría es la aplicación de la voluntad de Dios a todas las situaciones de nuestras vidas. Estamos aplicando la voluntad de Dios, deseando vivir dentro de su ley, dentro de su castillo, como hemos usado esa metáfora. Por lo tanto, la primera pregunta que siempre debemos hacer es esta: ¿es lícito lo que quiero saber? ¿Es lícito lo que quiero saber o lo que quiero hacer? Porque si queremos usar la sabiduría, hay dos preguntas sencillas que debemos hacer. Número uno, ¿es lícito lo que quiero hacer? Si la ley de Dios es un castillo y la sabiduría ocurre dentro del castillo, la primera pregunta es: ¿estoy dentro del castillo? ¿Estoy dentro de la voluntad de Dios, la ley de Dios? Y dentro de este contexto existe la sabiduría. Entonces, por eso es nuestra primera pregunta. ¿Es lícito lo que quiero hacer? ¿Es permisible? ¿Es bueno? Etcétera. Porque si no, no lo puedo hacer, ¿verdad? Si no es lícito, no lo puedo hacer. Y con esa pregunta habremos eliminado muchas opciones, todas las opciones pecaminosas en teoría. Y estamos ubicándonos dentro de la voluntad de Dios, dentro de la ley de Dios, dentro de la sabiduría. Y suponiendo entonces que estamos haciendo una decisión acerca de algo lícito, luego empezamos a utilizar la sabiduría. Y he usado varias veces el ejemplo de comprando un carro. No lo podemos robar. No puedes robar un carro si quieres un nuevo carro. Pero dentro de la ley, si no lo estás robando, hay muchas opciones lícitas, ¿verdad? Que tú puedes, de las cuales tú puedes escoger. Entonces, ¿es lícito? Sí. Y así, la segunda pregunta es, ¿ahora es sabio? ¿Es sabio esa cosa? ¿Es sabia esa decisión? Y les he dado más preguntas para ayudar en este proceso de analizando y pensando, ¿es sabio? ¿Es sabia esa decisión? Porque Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en este contexto, el contexto de Pablo, está hablando de carne ofrecida a ídolos. Y está diciendo, no existen los ídolos, entonces la carne es carne. No es pecado en sí la carne. Entonces, puedo comer carne. No hay pecado en eso. Pero ¿es sabio? ¿Qué mensaje comunicaría comiendo tal carne si en los ojos de los incrédulos la carne es diferente, es ofrecida a los ídolos, etc.? Entonces, aunque Pablo pueda comer tal carne, aunque es lícito, aunque todas las comidas son lícitas, todas las carnes son lícitas, no todo conviene, no todo edifica. Sería mejor para Pablo en aquel contexto no comer tal comida, simplemente para mantener un mensaje, para mantener una percepción en los ojos de los demás. Entonces, eso es importante. Aunque es lícito, esto no significa que debemos hacer tal cosa. Y Pablo es un ejemplo perfecto. Entonces, más preguntas. La primera pregunta, dentro de la sabiduría, ¿me dirigirá esta decisión más a la santidad o al pecado? ¿A dónde dirige? Pues es lícito, pero ¿a dónde dirige? Y el ejemplo que vamos a usar bajo esta pregunta es el alcohol. El alcohol. Y la sabiduría ejerce discernimiento más allá que simplemente asegurándonos que estamos actuando dentro de los límites de la ley. Hay más. No podemos decir, es lícito y nada más. Yo puedo hacer lo que quiero si es lícito. No. Vamos a ver, eso es un abuso de la sabiduría. Una decisión imprudente, puede dirigirnos al pecado aun si no es pecado en sí. Si usamos la metáfora del castillo otra vez, la imprudencia sube a las murallas y se pone de pie aquí al borde de la muralla y dice, estoy dentro de las murallas, y luego se cae, ¿verdad? Es lícito, está dentro de los límites, está dentro del borde o al borde, y luego se cae. Entonces, es imprudente. Es una decisión dentro de los límites, pero dirige, se va al pecado y a la muerte, etc. Entonces, nuestra pregunta es, ¿me dirigirá esta decisión más a la santidad o al pecado? ¿Me pone esta decisión en terreno resbaladizo? ¿A dónde dirige esta decisión? Salomón permitió idolatría en su reino. Permitió la idolatría de sus esposas. Y claro que eso no fue lícito, obviamente. Sin embargo, es un ejemplo de una permisión pequeña que dirigió a un desastre, ¿verdad? La ruptura del reino y la destrucción de Israel. Entonces, si usamos esta pregunta, ¿me dirigirá esta decisión más a la santidad o al pecado? Si usamos esta pregunta, es necesario ser honestos. Es necesario ser honestos. Es necesario también conocer nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestras tendencias. Y así es necesario evitar cualquier cosa que nos dirigiría al pecado. Pero puede ser diferente para diferentes personas. Las cosas que me dirigen al pecado pueden ser diferentes de lo que te dirigen al pecado. Normalmente son muy similares, pero no siempre iguales, ¿verdad? Entonces, al ejemplo, el alcohol. La primera pregunta, ¿es lícito? ¿Tomar alcohol es lícito? Y la respuesta es que sí, es lícito tomar alcohol. En sí, el alcohol en sí no es un pecado. ¿Cómo sabemos eso? Jesús tomó vino, Jesús hizo vino en una boda, y también en Salmo 104, 14 al 15, el salmista está dando gracias a Dios por el vino en esos versículos. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. También Jesús estableció la Santa Cena con el vino. Entonces, en sí mismo, el alcohol es lícito. Pero, ¿es sabio tomar alcohol? Pues depende de muchas cosas. Entonces, vamos a usar una cosa muy común en nuestro mundo para usar la sabiduría. Es lícito, pero es sabio. Entonces vamos a oír de las escrituras acerca del abuso del vino. Obviamente, si estamos identificando los límites, la Biblia prohíbe el emborracharse. Entonces hay un límite al principio. Sí, el alcohol se puede usar, es lícito, pero no se puede emborracharse. Entonces, una pregunta será, ¿dirigirá lo que estoy haciendo a este pecado de emborracharse? ¿O me dirigirá a la santidad? Preguntas de sabiduría. Leamos Proverbios 23, 29 al 30 en su bosquejo. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Y les voy a leer dos otros versículos que no están en el bosquejo. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. También Proverbios 23, 20 al 21. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces la Biblia nos dice varias cosas, ¿verdad? Nos dice, de un lado, es lícito tomar el vino. De otro lado, no es lícito emborracharse. Y aquí, no estés con los bebedores ni los comedores de carne. Y de otro lado, el vino alegra el corazón del hombre. Entonces, es lícito, alegra el corazón, no estés con los bebedores, no podemos emborracharnos. Hay un proceso del lícito, del uso al abuso. Y nuestra pregunta debe ser, ¿cómo estoy usándolo? ¿Me está dirigiendo mi uso al abuso y al pecado? ¿O dentro de la sabiduría y la santidad? ¿Es lícito? Sí. ¿Pero me conviene? ¿Me edifica? ¿Es sabio? Entonces, pensando en todo eso, podemos decir, sí, es lícito, pero debo usarlo. Depende. ¿Estamos con los bebedores? No debemos estar con los bebedores. ¿Estamos tomando algo muy fuerte? No es necesario hacer esto. ¿Por qué estamos tomando? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué cantidad estamos tomando? Otra buena pregunta. Pero hermanos, si tú estás con tu familia tomando una copa de vino con una cena o una cerveza con una hamburguesa, muy lejos de emborracharse, no con los bebedores, sino disfrutando de las cosas buenas de la tierra como el salmista, toma el vino a la gloria de Dios. Estás actuando dentro de un contexto de sabiduría y protección y caución. ¿Se dice caution? Precaución, gracias. Precaución. Estás controlando o usando algo bueno, no abusándolo, no dirigiendo al pecado, etc. Tú puedes preguntar, ¿me dirigirá esta decisión más a la santidad o al pecado? Y tú puedes decir que dentro de este contexto y con tales circunstancias, no estás acercándote al pecado, sino manteniéndose seguramente dentro de la ley de Dios y así siendo sabio. Pero no puedes justificar el abuso del alcohol o acercándote al abuso del alcohol simplemente porque es lícito. En otras palabras, aunque el alcohol es lícito, no es sabio estar con bebedores, tomar alcohol fuerte o acostumbrarse a tales cosas, etc. Esto representa la enseñanza bíblica en total. Ya les dije, es lícito, alegra el corazón, no estés con los bebedores, no se emborrachen. Entonces hay un proceso y la Biblia nos habla de cada paso de ese tema. Y eso demuestra la sabiduría, los límites de la ley, la dirección de nuestras acciones y todo eso, ¿verdad? Pero no se puede justificar el abuso de cualquier cosa buena simplemente porque es lícito. Es imposible hacerlo. Entonces, pastor, ¿me estás diciendo que debo tomar? No. Es una decisión de sabiduría. Les estoy diciendo los límites y les estoy explicando cómo dirige diferentes circunstancias a la santidad o al pecado, pero no les estoy diciendo que tienen que hacer tal cosa o otra cosa dentro de la sabiduría. Quiero que me entiendan. No estoy abriendo la puerta para el abuso de una cosa buena. Ni estoy cerrándolo en completo. Entonces, sigamos a la segunda pregunta. La primera fue, ¿me dirigirá esta decisión más a la santidad o al pecado? La segunda es, ¿me ayudará esta decisión a obedecer la voluntad de Dios? Es muy similar a la primera pregunta, muy similar. Pero déjame darles un ejemplo. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? El cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es necesario, eso es una ley, un mandamiento, es necesario que obedezcamos este mandamiento. Ok, todos nosotros sabemos esto. Ahora una cosa de sabiduría. ¿A qué hora te acostarás la noche anterior? La noche antes del domingo, ¿a qué hora te acostarás? Depende, ¿verdad? Tú tienes libertad para acostarte a la hora que tú quieres. Libertad, sabiduría. Pero, ¿te ayudará esta decisión a obedecer la voluntad de Dios? ¿O será más difícil obedecer el cuarto mandamiento con tal decisión? Ahora pueden ver, mañana necesito estar en la casa de Dios, en tal hora, despierto todo eso. ¿Cómo puedo prepararme para obedecer? Pues voy a acostarme en una hora razonable, una hora sabia, para poder obedecer la voluntad de Dios. ¿Hay una hora exacta en que tengo que acostarme? No, hay libertad, sabiduría. Pero la sabiduría me ayuda a obedecer la voluntad de Dios. Ahora pueden ver otro ejemplo de la sabiduría dirigiendo a la voluntad de Dios, ayudándonos a obedecer la voluntad de Dios. Proverbios 24:27 dice, prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Prepárate para obedecer. ¿Cuál es el proyecto? Construir la casa. ¿Qué voy a hacer? Preparar todos los materiales. ¿Cuál es el proyecto? Obedecer tal mandamiento. ¿Cómo puedo prepararme? Pues hay preparación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿me ayudará esta decisión a obedecer la voluntad de Dios? Prepárense para obedecer y hagan decisiones sabias que te ayudarán a obedecer la voluntad de Dios. Sigamos a la tercera pregunta. ¿Promoverá esta decisión el bienestar general y la salud espiritual de mi familia? Eso es una pregunta muy larga, muy grande, pero importante. Es lícito, pero no todo conviene. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde ubicarás tu familia? Un ejemplo, ¿te mudarás a un lugar donde no hay una iglesia buena? ¿Te mudarías a un lugar sin un supermercado? ¿Te mudarías a un lugar sin comida? Claro que no. No te mudarías a un lugar donde no hay comida, porque la familia moriría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos mudaríamos a un lugar donde no hay una iglesia buena? Y así estamos poniéndonos en una situación donde vamos a morir espiritualmente, ¿verdad? ¿Promoverá esta decisión el bienestar y la salud espiritual de mi familia? Buenas preguntas que nos ayudan a empezar a pensar. No había pensado así. Puede ser. La sabiduría abre nuevas perspectivas. Nos hace pensar de nuevas cosas. Pero eso es bueno. Eso es crecimiento. Hemos dicho en otros sermones que los sabios quieren más sabiduría, ¿verdad? Entonces, ojalá que todas esas preguntas les sean de bendición y aprovecho. ¿Promoverá esta decisión el bienestar y la salud espiritual de mi familia? Otro ejemplo, ¿trabajas horas que prohíben que la familia esté juntada para la cena? ¿Pasas poco tiempo con tu familia? ¿Estás promoviendo el bienestar general de tu familia con decisiones pequeñas así? Es muy fácil pensar, necesito trabajar, entonces voy a trabajar lo más que puedo. Y luego estamos perdiendo otras cosas, ¿verdad? Y puede ser que estamos perdiendo el cuidando a la familia en diferentes maneras. Pero así empezando a pensar en el bienestar general y la salud espiritual de la familia, vamos a hacer decisiones diferentes o diferentemente. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Me pondrá esta decisión en una situación difícil o más difícil en el futuro? Puede ser que estás haciendo algo lícito, pero te dirigirá a más dificultades en el futuro. Déjenme explicar. Es similar a esta pregunta, pero también diferente. Lo que quiero enfocar en el peligro de transigir. El peligro de transigir. Cuando trabajaba como mesero en un restaurante, en la entrevista, antes de que tenía la posición, antes de ser trabajador allá, les dije que no puedo trabajar los domingos. Les dije. Y me dijeron que los demás meseros trabajan los domingos. Todos los meseros trabajan los domingos. Pero yo les dije que no lo haría, no voy a trabajar los domingos. Y me aceptaron, gloria a Dios. Pero en aquella industria, en los restaurantes, ¿saben cuál día es el más ocupado de todos los días del año? ¿Cuál es? Pues es un día especial, ¿saben? El Día de las Madres. El Día de las Madres es el día más ocupado en esa industria. Y siempre ocurre en un domingo, ¿no? El Día de las Madres siempre es un domingo. Entonces, es común que dirán, ok, no tienes que trabajar los domingos, pero el Día de las Madres sí tienes que hacerlo. Pero cuando llegó este día, el Día de las Madres, me pusieron en el horario. Yo les dije, no puedo trabajar los domingos, no voy a estar en el restaurante aquel día. Y les dije, y me aceptaron con la condición que no puedo trabajar los domingos. Entonces, este ejemplo demuestra, no mi sabiduría, sino la bendición del Señor, pero demuestra que una decisión me ayudó en otra situación. Si había dicho en la entrevista, ok, de vez en cuando voy a trabajar los domingos, en otro tiempo me habrían dicho, nos dijiste que trabajarías algunos domingos, etc. Y yo me habría puesto en una posición más difícil en el futuro. En aquel momento, no estoy trabajando en un domingo, pero en el futuro sí voy a tener que hacerlo, porque había transigido. Eso nos demuestra el principio de la importancia de no poniéndonos en situaciones más difíciles en el futuro. ¿Me pondrá esta decisión? Puede ser una decisión pequeña. ¿Me pondrá esta decisión en una situación más difícil en el futuro? Tengan cuidado. La sabiduría es un camino, dirige. Ahora, la última pregunta, muy similar a los demás. ¿Puedo, pero debo? ¿Puedo, pero debo? Eso es una pregunta muy sencilla, pero a los necios no les gusta. A los necios, si pueden, no hay nada más que importa. Lo voy a hacer, si quiero. Pero los maduros, los sabios, negarán cosas lícitas a veces para su beneficio o para el beneficio de otras personas. ¿Puedo, pero debo? Y eso es la misma pregunta o la misma cosa que Pablo dijo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y el hecho que puedes hacer tal cosa no significa que debes hacer tal cosa ni que tienes que hacer tal cosa. Puedes, es lícito, pero debes, depende de las circunstancias, la sabiduría. Entonces, hermanos, la sabiduría puede ser difícil, puede ser complicada, pero entre más la utilizamos, más fácil será utilizarla. Tenemos que crecer y aprender. Y puede ser que, habiendo estado en una situación, en otro tiempo vamos a estar en la misma situación otra vez y podemos decir, ah, ya he estado en esa situación y ya sé más o menos qué hacer o cómo evaluar la situación. Entonces la sabiduría crezca y se aumenta y se desarrolla. Entre más que la utilizamos, más fácil será utilizar. Y una decisión sabia o imprudente del pasado nos ayuda en otra decisión en el presente. Por eso tenemos que invertir energía y esfuerzo en la sabiduría. Y para animarnos en este proceso de crecimiento, recuerden que la sabiduría proviene del temor de Jehová, se manifiesta en justicia, dirige a la vida y produce bendición y paz. Es decir, vale la pena de invertirte en la sabiduría. Es un camino de bendición y paz y agrada al Señor. Ahora, habiendo hablado de los usos de la sabiduría, vamos a hablar brevemente de los abusos de la sabiduría. ¿Cómo se abusa? Y los abusos son muy sencillos. Son más sencillos que los usos de la sabiduría. Ya les he mencionado. Sobre todo, abusamos la sabiduría evitándola. Abusamos la sabiduría cuando la evitamos. Y les voy a dar dos ejemplos de evitando la sabiduría. Número uno, prohibiendo cosas lícitas. Es muy fácil prohibir cosas lícitas. Por ejemplo, el alcohol es lícito, pero puede ser abusado y se abusa muchísimo. Entonces, el sabio sabrá cómo usarlo dentro de la ley de Dios y sin acercarse al pecado. El que evita la sabiduría, ¿qué hace? Prohíbe todo alcohol. Y así la sabiduría se convierte en una ley, aunque no haya una ley acerca de esto. Y tristemente, muchas personas ven tal prohibición y piensan que es una decisión sabia. Es sabio prohibir el alcohol en completo. Yo diría que eso no es sabio, eso es evitando la sabiduría, no usando la sabiduría. ¿Estoy diciendo entonces que es necesario tomar algo? No. Estoy diciendo no lo debemos prohibir en completo para otras personas. Si tú quieres no tomar, bueno, está muy bien. Y para que me entiendan, todo depende de las circunstancias. ¿Es necesario tomar? Claro que no. No estoy diciendo que debemos o no podemos. Estoy diciendo que si es lícito, no podemos decir que no es lícito. Eso es lo que estoy diciendo. A la misma vez, si alguno ha luchado con la borrachera, puede ser sabio prohibir el alcohol completamente. Puede ser, porque esa persona es débil en esta área, ¿verdad? Entonces, hay casos en que sería sabio prohibirlo. Pero no lo debemos prohibir por los abusos de otras personas. Ellos lo abusan, entonces nadie puede usarlo. Al contrario, yo lo he abusado, entonces yo he perdido el privilegio de participar en tal cosa buena. Y así estoy usando la sabiduría para conformar mi vida a la voluntad de Dios, no intentando controlar las vidas de otras personas acerca de un asunto de sabiduría. ¿Me entienden? Pero eso es, si la persona dice simplemente, ellos lo han abusado, nadie puede usarlo, eso es evitando la sabiduría y convirtiendo algo lícito en algo no lícito o ilícito. Eso es la primera manera de abusar la sabiduría, prohibiendo cosas lícitas. Número dos, justificando el abuso de cosas lícitas. Es lícito tomar alcohol, entonces voy a tomar alcohol, pecado. Pronto estaremos en el pecado, ¿verdad? Porque no estamos usando la sabiduría. Es lícito, entonces, si puedo, puedo, no hay nada más. Están evitando la sabiduría completamente. Si una persona dice a otra, sí, puedes tomar, pero estás tomando demasiado, o no debes tomar así, o no te vas, no estés con los bebedores, etc. Y dicen, pero puedo tomar alcohol. Vamos a ver, es un necio. No escucha. No quiere la comunidad que le va a decir, no hagas tal cosa, hijo. El necio dice, puedo, entonces puedo. No dice, puedo, pero debo. Están evitando la sabiduría. Y están intentando justificar el abuso de cosas lícitas. Entonces, los abusos son muy fáciles. Son muy sencillos. En el primer caso, convierte la sabiduría en una ley. No lo hagas. En el segundo caso, abusa la libertad. Quiero completa libertad y no hay nadie que me pueda decir otra cosa. Ambos evitan la sabiduría. En conclusión, entonces, si queremos utilizar la sabiduría, es necesario entender las diferencias entre la sabiduría y la necedad. Y les he dado esa tabla y los versículos para enseñar esto. Sobre todo, empezamos con la ley de Dios. ¿Es lícito lo que quiero hacer? Si sí, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Es sabio lo que quiero hacer? Y para saber si es sabio, les he dado más preguntas. Y todas estas preguntas intentan promover la santidad y dirigirnos a la obediencia de la voluntad de Dios. Es decir, que todas esas, si esas son las murallas del castillo, todas las preguntas intentan ponernos en el medio, muy lejos del borde de las murallas donde se caen. Esas preguntas nos protegen, nos hacen más, nos conforman más y más a la voluntad de Dios, donde hay completa protección y seguridad. Y todas esas preguntas intentan utilizar la sabiduría y no evitarla. No podemos evitar la sabiduría. Puede ser difícil, pero entre más la usamos, más fácil será. Y los perezosos, o los no sabios, los necios, abusan la sabiduría cuando la usan para prohibir cosas lícitas para otras personas o para justificar el abuso de cosas lícitas. Pero si queremos ser sabios, tendremos que dedicar tiempo y meditación, pensamientos a la sabiduría, siendo honestos acerca de nuestros pecados y siendo serios acerca de viviendo nuestras vidas en el temor de Jehová y su voluntad. Pero vale la pena. Quiero que lean conmigo, para concluir, Proverbios 3, 13 al 18, que está en el bosquejo. Ya lo leímos. Proverbios 3, 13 al 8, o al 18. Proverbios 3, 13 al 18, está en el bosquejo, en la primera página. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Oremos, hermanos.